Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puy. Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. 7 minutos pasaron, 6 en realidad, de las 5 de la tarde, un viernes gris, pero hermoso, porque nosotros con Ale siempre decimos que los viernes son hermosos, más en esta horita de 17-18, que le vamos a estar haciendo compañía acá en Fuera de Foco por FM Cultura, un viernes. Con mucha info, mucha cuestión de la agenda vinculada a las elecciones, pero nosotros, al menos por un ratito, nos vamos a correr un poco, quizás no tanto. No estoy solo, obviamente, hoy abro yo el programa porque estoy aquí en el estudio, pero Ale, que por cuestiones de burocracia y trámites está conectada desde su casa, siempre presente aquí en Fuera de Foco. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Gerardo, ¿cómo estás? Espero que me estés escuchando bien.
Fuerte y claro.
Por supuesto.
Sí.
Bien, muy bien. Feo día, dijiste lindo día, pero la verdad que no sé si en Recoleta está un poquito más lindo, pero acá en Adrogué...
No, en términos de clima está horrible, horrible, pero bueno, yo voy por la política de que todos los viernes son hermosos, o casi todos. Al menos porque, bueno, es esto de que te empieza a terminar la semana para nosotros en lo laboral, viene el descanso... tiene más que ver con un sentimiento que con el clima, ¿no?
En ese sentido tenés razón. Pero bueno, vamos a arrancar con la primera nota rápido, así... vamos a entrar a la agenda. Vamos a entrar esta vez un poquito a la agenda, algo que no es tan habitual en este programa. Pero hay un tema que nos preocupa muchísimo y que se está dando marcadamente en esta campaña electoral. Se dio en la campaña... a la primera vuelta y ahora en el balotaje, que son la difusión de noticias falsas o fake news. Hace poco vimos, por ejemplo, el supuesto video de una de las asesinas de Lucio Dupuy, el niño que fue asesinado en La Pampa, niño de 5 años, abajo con la leyenda "Vota a Massa". También vimos la difusión de una supuesta denuncia de género de la pareja de Milei, que es Fátima Flores. Vemos muchas cuentas que tiran bombas y dicen que uno de los candidatos se baja, que se baja Massa, que se baja Milei. Todas informaciones falsas. Recordemos igualmente que las fake news son, como lo dice la palabra, bueno, son noticias falsas, a veces son sacadas de contexto, ¿no? No siempre es totalmente falsa la información en algunos casos. Pero sí preocupa esta gran difusión de noticias falsas en las redes sociales. Y por eso vamos a saludar a nuestro primer entrevistado del día en Fuera de Foco, que es José Haynes, que es periodista, que es gestor cultural, colaborador en distintos medios, autor de libros, para conversar sobre este tema. Creo, además, que está en Córdoba. No lo sé, ahora le voy a preguntar. ¿Cómo estás, José?
Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Perfecto.
Muy bien, perfecto.
Bueno, genial.
¿Estás en Córdoba?
Efectivamente, estoy en Córdoba y debo decirles que acá hay un muy lindo clima. Hoy está, hay sol, así que yo de acá por lo menos la estoy pasando bien.
Bueno, por ahí viene para acá el buen clima. Digo, interesante, y lo quería marcar, que estás en Córdoba, porque obviamente es un distrito electoral importantísimo para saber lo que va a pasar en este balotaje del 19 de noviembre. Es muy relevante, se habla mucho acá en Buenos Aires sobre el destino de los votos cordobeses, muchísimo. Así que bueno, también nos interesa saber qué pasa con esto de las fake news en Córdoba. Entiendo que debe pasar lo que pasa en todo el país, obviamente no debe variar demasiado, pero ahora lo vamos a conversar. Bueno, ¿notás esto, que existe muchísima difusión de noticias falsas, sobre todo en los últimos meses, relacionados a los candidatos presidenciales?
Sí, primero hay que remarcar que toda época electoral es proclive a la desinformación, a la proliferación de las noticias falsas, porque evidentemente hay intereses muy concretos de por medio. Se ha visto en elecciones en otros países, y desgraciadamente este año en Argentina, y en concreto yo diría en los últimos días, después de las elecciones generales, hemos visto muchas noticias falsas que han estado circulando, lo cual tiene consecuencias de diversa índole, ¿no? Desde intentar cambiar el ánimo de las personas hasta, en los casos más extremos, de directamente cambiar el voto. Y todo esto en un contexto general, digo, hasta me atrevo a decir, de la humanidad, en el que los datos objetivos, los datos específicos, concretos, chequeados, no alcanzan para informar a las personas, porque cuando una persona ya tiene una idea instalada en su cabeza, es muy difícil luego llevarla hacia otro lugar, digamos, hacia un punto más cercano a la verdad, ¿no? Por los sesgos de confirmación y ese tipo de cuestiones psicológicas y emocionales que hacen que se vuelva un verdadero desafío detectar estas desinformaciones y también intentar frenarlas.
¿Y existe alguna explicación para entender por qué en esta campaña, y sobre todo ahora, entre la primera vuelta y el balotaje, se está dando con más intensidad?
Bueno, yo creo que uno de los motivos, y resalto que esto no es más que una lectura personal, obedece a que hay únicamente dos candidatos, y estamos en un momento en el que, a una crisis digamos económica, que es una crisis económica muy concreta que tiene la Argentina, se le suma una, digamos, una crisis de valores, que también esto se ve en otros países, no digo únicamente en Argentina. Y frente a esta crisis de valores tienden a aparecer personas y líderes de características mesiánicas que aseguran que las cosas pueden cambiar, aunque nunca se especifica concretamente la manera, o se plantean soluciones que en ninguna otra parte del mundo han funcionado. Pero las personas, digamos, llevarle la responsabilidad a todos los votantes es un acto peligroso, ¿no? Porque hay gente que quizás no tiene la instrucción suficiente para poder entender la coyuntura política, social, económica, cultural de un país, y eso hace que, digamos, a nivel emocional lo convenza un líder mesiánico, también el hartazgo frente a determinadas situaciones. Y desde luego que esto es un escenario muy peligroso en todo sentido, porque, como ustedes también habrán notado, el debate de ideas queda relegado por los ataques más violentos, más personales, las agresiones, y podríamos seguir, ¿no? Porque esto es una crisis de instituciones, entre las cuales está el periodismo, desde luego.
José, ¿y en algún punto te sorprende el nivel de penetración que pueden tener las fake news? Principalmente, bueno, en esta época de campaña. Digo, cuando está, como nosotros los periodistas, estamos tan sobreinformados y escuchamos que muchas veces familiares, amigos, conocidos repiten con mucho énfasis cosas que sabemos que quizá no son verdad o que están sacadas totalmente de contexto. ¿A vos te sorprende o pensás que hasta puede llegar a ser peor esto?
Bueno, sorprenderme no tanto, pero sí me parece que es importante, digo, como un hábito, como una acción para intentar evitar que se amplifiquen más. Hay que intentar entender cómo circulan las desinformaciones, porque, bueno, por empezar, el término fake news es un poco problemático, ¿no? Hablar de noticia falsa, porque es un, digamos, un concepto determinista, en el sentido de que si se habla de una noticia falsa, digamos, es casi un oxímono, ¿no? Si es noticia, no debería ser falsa. En todo caso, se podría hablar de información falsa, pero ahí lo que comentaba Alejandra hace un momento es muy interesante, porque hay veces que se informa o se propala un tipo de información que es cierta, pero simplemente está descontextualizada. Y eso es una manera muy sutil de esparcir desinformaciones. Eso, digo, hablar de desinformación como concepto implica que el emisor de esa información sabe que está difundiendo algo falso, ¿no? Y luego tenemos algo que podríamos decir que se llama misinformación, que es una traducción literal de un concepto en inglés, que es la misinformation, que habla de aquellas personas que difunden desinformaciones pero sin ser conscientes de que esa es información falsa, es decir, no tienen una mala fe, que eso lo vemos cuando en los grupos de WhatsApp se divulgan de quizás, no sé, nuestros familiares, nuestro grupo de amigos difunden algo sin saber que se trata de algo falso. Pero yendo en concreto a tu pregunta, la sorpresa que nosotros hemos encontrado, yo digo nosotros porque yo trabajo en Contextual, que es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe, que lo que estamos intentando es añadir información y análisis en estos contextos de elecciones a partir de las plataformas digitales, en concreto redes sociales y otras plataformas. Es que no solamente nos preocupa y nos asombra la desinformación, sino las narrativas antidemocráticas, ¿no? Porque sin ser desinformaciones establecen un tipo de discusión que creíamos superada y la vuelven a instalar con un discurso muy violento, con un discurso muy agresivo, a partir de datos que ya han sido no solamente chequeados, sino que a nivel del Poder Judicial ya se han establecido algunas pautas. Entonces, casi que se podría hablar de un retroceso en cuestiones vinculadas con derechos humanos. Y eso me parece a mí que al menos en estas elecciones es lo más preocupante.
Eso es clave. ¿Y existen herramientas digitales para poder detectar noticias falsas?
Sí, existen herramientas digitales. Por ejemplo, hay algunos prototipos para intentar detectar si una imagen ha sido creada con alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, como puede ser Midjourney o puede ser DALL-E. También tenemos el buscador de imágenes de Google, que se puede utilizar digamos como buscador a la inversa. Esto es simplemente hacer botón derecho y buscarlo a través de Google Lens para ver si una imagen, aún siendo real, aún siendo verdadera, ya ha sido publicada con anterioridad, y eso nos daría la pauta de que está descontextualizada. Pero algo que me parece que es importante, más allá de estas herramientas, que remarco que son muy útiles, yo creo que la forma más efectiva es ser muy desconfiados. Esa es la forma más precisa de detectar desinformación. Cuando querramos compartir algo, cuando veamos algo que nos llame la atención, sobre todo si son declaraciones así muy estruendosas, muy llamativas, antes de compartirla, intentemos ver la fuente, intentemos determinar los motivos que hacen que inclusive una fuente confiable difunde esa información y recién ahí darla por cierta. Eso me parece que es la manera más útil y más responsable de frenar la desinformación.
Y José, ¿vos crees que los argentinos o en general la gente es desconfiada a la hora de acercarse a la información, o dependiendo de si quién lo dice o el medio o el candidato, por citar algún caso vinculado a las elecciones, es cercano a su manera de pensar, tiende a creer directamente?
Bueno, no nos olvidemos que estamos atravesando un momento, en los momentos de crisis es cuando las personas más necesitan creer en algo, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos en un mundo bastante convulsionado, no solamente la realidad argentina es preocupante, recordemos que venimos de años muy complicados a partir de la pandemia, tenemos el conflicto de Israel y Palestina, el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, ante estas situaciones, estos escenarios tan inestables de tanta crisis, muchas personas tienden a buscar soluciones mágicas, como decíamos hace un momento, claro. Y eso los lleva a tener sesgos que hacen peligrar esta cuestión relacionada con la pérdida de valores, ¿no? Podemos hablar de posverdad, que es simplemente cuando las creencias y los valores de una persona se anteponen a los hechos objetivos, y eso desde luego que es un enemigo enorme para para la información chequeada, ¿no? Entonces, es difícil establecer si el argentino es desconfiado, pero sí me atrevería a decir que el argentino sí tiene sus fuentes y con las que se informa, y es muy difícil ubicarlo en otro lado, ¿no? A todos los argentinos nos ocurre eso.
José, ¿qué pasa cuando la fake news que circula en las redes sociales después llega a los medios tradicionales de comunicación o masivos de comunicación, como noticias reales, por supuesto, o incluso son difundidas por los propios candidatos? ¿En qué se transforma esa fake news?
Bueno, yo creo que son dos niveles diferentes, pero a su vez complementarios, ¿no? Porque, como bien dijiste, hemos visto esta misma semana que un candidato a presidente difundió, no una vez, sino varias veces, o avaló una noticia falsa al retuitearla. Y eso es verdaderamente preocupante por esto mismo que decíamos, ¿no? Por esta idea de que hay gente que tiende a creer en el emisor, ¿no? En ese a partir de ese voto de confianza que se le da. Y cuando lo difunden los medios, bueno, también es muy peligroso, porque muchas personas confían en ese medio de comunicación. Los medios, desgraciadamente, por los nuevos modelos de negocio que tiene el periodismo en internet, muchas veces tienden a privilegiar lo económico por encima de la información verificada. Entonces promueven ciertas primicias que no han sido muy chequeadas, y todo eso orada muy lentamente la credibilidad en este oficio que es el periodismo, pero también en las discusiones, ¿no? Porque el ciudadano, sobre todo el argentino, ¿no? Es muy de discutir, y mientras mejores herramientas tengamos, mejor información tengamos, más valiosas van a ser esas discusiones, ¿no? Porque cuando nos quedamos sin argumentos, ahí es cuando empiezan a aparecer, esos indicios de agresividad y estas cosas, ¿no? Porque nadie quiere perder, entonces en lugar de estar buscando un punto en común, se tiende a intentar imponer la visión de uno sobre el otro.
Pienso si la amplia difusión de noticias falsas puede determinar o cambiar el rumbo de una elección. ¿Puede llegar a ese punto? ¿En modificar un resultado o en cambiar una tendencia? ¿O es muy difícil analizarlo así en el aire?
Es bastante difícil de establecer, de hacer una, digamos, de poder hacer un índice de trazabilidad de hacia a partir de una noticia falsa hubo personas que tomaron una decisión en la urna, ¿no? Sin embargo, han habido muchas investigaciones, muchos reportes, sobre todo a partir del año 2016, que fue un año de muchas crisis en las instituciones. Hablamos de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, del Brexit en Inglaterra, y si bien no hay una evidencia concluyente de que una noticia falsa pueda cambiar el rumbo de una elección, porque de nuevo es muy difícil de establecer, sí hay pruebas más que suficientes para determinar que una noticia falsa puede meterse de lleno en la agenda, o inclusive una idea, que remarco esto, no necesariamente falsa, pero que ataca directamente ideas que ya habían sido muy debatidas, narrativas antidemocráticas que creíamos superadas. Todas estas cuestiones vuelven a abrir debates que hace que tengamos que volver atrás para volver a remarcar cuestiones que se habían superado. Y eso, evidentemente, le quita nivel a la democracia, ¿no? Como sistema político, como sistema, digamos, de ordenamiento social. Entonces, de hecho, yo creo que no es casualidad que en noviembre del año 2023 estemos discutiendo cosas que son bastante básicas para las sociedades civiles, ¿no?
Hoy hablabas del rol de los medios. Digo, por un lado tenés los medios tradicionales, que cumplimos un rol y que muchas veces nos vamos subiendo a esto de ir detrás de una primicia, y muchas veces no con el rigor de chequeo que se debería, y por otro lado también las redes sociales, que han abierto un nuevo mundo ahí hace bastante tiempo ya, pero ahora se nota muchísimo en época de elecciones. ¿Qué es más nocivo, si es que se puede medir de esa manera, o cómo ves vos esos dos mundos que juegan tanto y tan fuerte?
Bueno, para hablar en concreto de redes sociales, nosotros en Contextual, que nuestro sitio es contextual.la, tenemos publicado un informe sobre cómo en este último año X, que es ex Twitter, ¿no? Ahora se llama X, A partir de la compra de Elon Musk, que de hecho hace muy poquito se cumplió un año de la compra, le ha dado lugar a discursos antidemocráticos y también a ciertas voces muy vinculadas con la ultraderecha en distintas partes del mundo, y a partir de ahí hay una suerte de privilegio del algoritmo que, al tener mayores interacciones, mayores engagement en estos tweets, hace que tengan, digamos, que aquellos tweets que sean más estruendosos, que sean más polémicos, tengan mayor visibilidad. Y esto también obedece, digo, esto hablando con evidencia, no es una impresión que pueda llegar a tener alguien, esto también obedece a ciertas políticas de índole económica que ha tomado Elon Musk, como el hecho de que ahora simplemente se necesita pagar mensualmente para tener una cuenta verificada, que previamente había que demostrar que la persona que decía ser quien era, de esa manera, y era una figura pública, tenía una tilde azul. Y hoy todo este tipo de cambios en la política de X han hecho que se pierda algo muy valioso que tenía una red social como Twitter, que servía para justamente esto de las primicias, porque era mucho más rápido, mucho más concreta la información, era mucho más condensada, y eso hacía que, entre comillas, le ganara a los medios de comunicación. Entonces, digo, como para cerrar esta idea, y podríamos hablar de otras plataformas, pero ya que estamos, hablamos de Twitter, que me parece que es, si bien no es la más popular de todas, sí tiene una incidencia muy directa en la agenda de los medios de comunicación. Lo que está ocurriendo es que esta pluralidad de voces, que de nuevo la libertad de expresión es fundamental en cualquier sociedad moderna, pero ha hecho que se perdiera la calidad del debate público, ¿no? E inclusive estas community notes, que son, se les llaman las notas de comunidad, cuando se denuncia un tweet que tiene desinformación, que tiene información falsa, y aparece un recuadro abajo que lo detalla, no están funcionando de la manera que deberían funcionar. En Latinoamérica lo estamos viendo constantemente, y eso hace que se amplifique todavía más la desinformación y no tanto la desmentida. Entonces, estamos hablando de un terreno que es bastante peligroso y bastante apto para la difusión de desinformaciones.
José, se cumplen 40 años de la democracia, y mirando un poquito lo que pasó en Estados Unidos con la toma del Capitolio, o lo que pasó en Brasil con el ataque al Plan Alto, y también toma del Palacio del Plan Alto, ¿corre riesgo una democracia cuando se instala la difusión constante de noticias falsas?
Desde ya te digo que sí, que corre riesgo. No sé si a un nivel de agresiones o de manifestaciones violentas como ha ocurrido en otros países. Eso habría que ver si de verdad ocurre. Esperemos de corazón que no, pero es claro que digamos, cuando la desinformación gana tanto terreno, evidentemente afecta a la democracia, afecta al debate, afecta a la profundidad de las discusiones que se pueden tener sobre cuestiones básicas, ¿no?, de sociedades civiles. Entonces, si no tomamos cartas en el asunto, y con esto yo quiero ser muy claro, yo no estoy a favor de la censura de ninguna manera, estoy muy abierto a la pluralidad de voces, pero no puede tener el mismo peso alguien que difunde desinformación que una voz autorizada en alguna temática, ¿no? También lo hemos visto en estos últimos años. Por ejemplo, el discurso anticiencia ha sido muy fuerte en Argentina, desgraciadamente. Entonces no se le puede dar la misma entidad ni la misma importancia a todas las voces. Y por eso todas estas cuestiones de a poco van horadando al sistema democrático para peor, digamos, su nivel va bajando.
José, ¿qué pasa en Córdoba? Hace poco, una de estas noticias falsas que se difundieron vinculaban a Schiaretti, justamente, ¿no? Que Schiaretti le había dado su apoyo a uno de los candidatos, a Milei en este caso, que era una noticia falsa. El propio gobernador salió a desmentirla. ¿Hay también una fuerte presencia de noticias falsas vinculadas al proceso electoral en Córdoba?
Bueno, lo que yo he notado, pero simplemente viendo las redes de algunos usuarios en Córdoba, es que la narrativa de fraude, de este supuesto fraude que habría ocurrido a favor de Unión por la Patria y en contra de la Libertad de Avanza, tuvo un impacto muy grande, ¿no? Y también yo creo que responde, por un lado, a esta cuestión emocional que decíamos, digamos, afecta al candidato que me gusta, entonces voy a salir a reclamarlo, pero también obedece a desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral. Y de nuevo, sé que hay muchas personas que de buena fe difundieron esto sin saber que no había ningún problema, digamos, no había fraude. Es algo que ocurre hasta que haya el escrutinio definitivo, pasan algunos días. Entonces, sí es claro, porque también lo hemos estado monitoreando, que hay algunas cuentas en redes sociales que instalan el rumor, instalan la temática, e inclusive también lo hemos visto, por desgracia, en algunos medios de comunicación, en este caso la narrativa de fraude, y luego eso se replica, digamos, en un acto de misinformación, que es gente que de buena fe difunde estas cosas, pero lamentablemente engañados por ese emisor central.
José, por último, para cerrar la entrevista, esto es medio difícil porque también está ahí al borde de la censura o de cortar la libertad de expresión, pero ¿los gobiernos pueden hacer algo para ponerle un freno a las noticias falsas o es muy difícil?
Yo creo que los estados pueden tomar cartas en el asunto, pero ha habido casos en otras partes del mundo en el que promover una ley anti-fake news, como incluso se la suele llamar, no debería estar exclusivamente en manos del Estado, porque evidentemente eso estaría orientado a favorecer al gobierno de turno, ¿no? Entonces, sí sería interesante que se debatiera, que hubiera paneles de discusión, que hubiera congresos en los que todas las voces involucradas pudieran tener su participación, y con esto me refiero no solamente a funcionarios públicos, sino también gente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, por supuesto periodistas, también representantes de sociedades civiles, para ver de qué manera se puede ayudar a que se difundan menos las desinformaciones y de esa manera promover una discusión mucho más sana y mucho más valiosa, sobre todo pensando en la gente joven que van a ser los responsables de crear un futuro mejor para nuestro país.
Así es. Bueno, muchas gracias, José Haynes, por esta comunicación. Clarísimo, clarísimo todo, y esperemos que se ponga un freno. Parece medio difícil porque está muy avanzada la campaña de fake news en este camino de balotaje del 19 de noviembre, pero bueno, queda también en la responsabilidad de un justamente usuario responsable tratar de hacer algo de lo que nos comentaste, ¿no? Tratar de estar atentos y chequear la información y no difundir, sobre todo, noticias falsas. Muchas gracias por esta charla.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
programa hecho de palabras y buena música. Transmitimos historias por Radio Cultura 97.9.
Nos metemos de lleno en la segunda media hora de Fuera de Foco. Muy linda entrevista, Ale, con linda y necesaria con José Haynes, para hablar un poquito de todo lo que está ocurriendo con este gran problema que son las fake news, las noticias falsas, sobre todo en esta época de elecciones, cuando tomamos decisiones tan importantes, ¿no?
Sí, la gravedad que sugiere que muchas de estas noticias falsas después terminen en los medios tradicionales, ¿no? Consiguen así legitimidad, y muchas personas que por ahí no creen tanto en lo que se difunde en las redes sociales y lo ven en los noticieros o lo escuchan en boca de un periodista al que sienten referente, por supuesto, que tiene credibilidad para esa persona, esa noticia pasa a ser real, ¿no? Y es muy importante estar atentos, tratar de informarse bien y sobre todo desconfiar, ¿no? Lo decía José Haynes, el especialista, desconfiar mucho de la información que circula. Es un gran problema, y un problema que lamentablemente vemos en crecimiento entre la primera vuelta y el balotaje muy fuerte. Todavía quedan 2 semanas para las elecciones, así que esperemos que esto va a seguir. Esperemos que por lo menos los candidatos no sigan difundiendo estas noticias falsas, porque así todo se vuelve más grave. Sí, muy interesante la noticia, la nota, perdón, con José Haynes, nuestro primer entrevistado.
Y ahora nos vamos a meter en una segunda entrevista, también muy importante, en una semana muy particular, que va a tener epicentro mañana con una marcha que, como ya de hace mucho tiempo, es multitudinaria, y que hoy se dio con un tema de que se metió en la agenda y en la campaña a partir de declaraciones de Diana Mondino, una diputada electa y posible canciller de la Argentina, si es que Javier Milei es presidente, que es insólito, pero comparó al matrimonio igualitario con tener piojos, así como escuchan. Así que si querés presentar esta segunda entrevista y nos metemos de lleno en el tema, Ale.
Así es, vamos a hablar con una referente en la lucha por los derechos humanos, con María Rachid, que es titular, además del Instituto contra la Discriminación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar de la marcha, para hablar de, obviamente, de estas declaraciones y contexto general de difusión de discursos de odio también. ¿Cómo estás, María? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ahí Gerardo comentaba al comienzo de la entrevista que en los últimos días, porque la entrevista no fue de hoy, fue
el martes.
Hace
martes por la noche.
Del martes, exacto, en el programa con Novarecio, le consultó sobre la vigencia, obviamente, del matrimonio igualitario, si es que Milei llega a la presidencia, y ella, bueno, dijo que los liberales estaban de acuerdo con cualquier elección, pero comparó en esa respuesta matrimonio igualitario con tener piojos y estar sucio, y si alguien se enoja por eso, bueno, bancátela, dijo. ¿Qué pasa con este tipo de discursos que se están escuchando cada vez más, María?
Bueno, la verdad es que dan mucha tristeza e indignación, ¿no? Que estemos retrocediendo tanto en la sociedad y en un sector de la política que, no la sociedad en general, yo creo que igual siguen siendo minoritarios estos discursos, que se expresan hoy con más fuerza porque se están expresando un sector de la política que quiere retroceder, ¿no? Que quiere, no quiere avanzar en libertad, sino todo lo contrario. Y bueno, eso por supuesto nos preocupa, estamos trabajando desde las organizaciones en eventos como la Marcha del Orgullo que mencionaron, para seguir trabajando por la igualdad y para que estos sectores sean cada vez más minoritarios, ¿no? Lamentablemente existen en todo el mundo, hay sectores que quieren conservar sus privilegios, que no quieren vivir una sociedad justa e igualitaria para todos, y bueno, esperamos que sean cada vez más minoritarios. Yo creo que son minoría en Argentina y que lamentablemente se están expresando cada vez con más fuerza, porque hay algunos referentes en la política que le está dando fuerza y visibilidad a esos discursos.
¿Creen que frente a esta difusión de este tipo de ideas o de discursos, esta edición de la Marcha del Orgullo va a ser más política que nunca?
Sí, bueno, en realidad la marcha siempre fue política. Tenemos más de 20 consignas en todas las marchas. La mayoría son consignas que tienen que ver con la diversidad y otras que tienen que ver con la diversidad, pero que son, que adhieren a otros movimientos sociales y políticos. No es partidaria, porque la verdad es que la organizamos un conjunto de más de 60 organizaciones donde están todos los partidos políticos, pero sí, por supuesto, en esta oportunidad en particular, la marcha se va a expresar respecto de la coyuntura política, el contexto en el que estamos viviendo, lo que significaría Milei para toda la diversidad y para la sociedad en general. Sí, por supuesto, nos vamos a expresar. Nos vamos a expresar de la comisión organizadora y además las organizaciones sociales van a tener un momento en el escenario, digo las organizaciones sociales no partidarias, un momento en el escenario en donde expresamente vamos a llamar y vamos a convocar a votar a Massa. Porque el voto en blanco, el voto nulo y el no votar no nos ayuda a que Milei pierda. La única opción que nos ayuda a que Milei pierda es que gane Massa. Entonces nos puede, en esta comisión es muy diversa, hay muchos sectores, hay organizaciones sociales que adhieren a distintas ideas políticas, sin embargo hay unanimidad en que necesitamos que Massa gane para que Milei pierda.
O sea que eso se va a expresar desde el escenario.
Desde el escenario.
La organización va a expresar.
No partidarias.
No partidaria, pero en forma unánime, respaldo a Massa en este caso. Perfecto. María, pasando a la marcha de mañana, la edición 32, que arranca tempranísimo, porque arranca la mañana con la feria en la Plaza de Mayo y después a la tarde, 3, 4 de la tarde, se va para el Congreso, multitudinario y colorida marcha. ¿Cuáles son las consignas para este año?
Bueno, este año la consigna principal es ni un ajuste más, ni un derecho menos. Ley integral trans, ley antidiscriminatoria nacional, frenemos a les antiderechos. Esa es la consigna central de esta marcha al orgullo número 32.
María, y recién hablabas de lo que mucho se entiende respecto de lo que se pone en juego en las elecciones, en el balotaje puntualmente del 19 de noviembre, pero ¿cómo está Argentina actualmente respecto de lo que son todas sus luchas año a año? Se han conseguido muchas cosas, hay muchas pendientes, hay muchas cuestiones que se le han criticado a este gobierno también. ¿Cuál es la situación actualmente?
Bueno, por supuesto, ha habido una época en la que hemos avanzado un montón. Matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la ley de reproducción humana asistida, que incluye a nuestras familias, la ley de femicidio. Bueno, hubo un montón de leyes y avances en nuestro país en materia de diversidad, que nos puso además en la vanguardia del mundo en materia de derechos de la diversidad, ¿no? Argentina es el país que tiene la mejor legislación del mundo en materia de diversidad. En estos últimos años teníamos una expectativa mayor respecto de todas las cosas que podíamos hacer, teníamos una expectativa mayor respecto de cómo iba a funcionar un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que nosotros creemos muy necesario, aunque sentimos que podría funcionar mejor, pero también se consiguieron derechos en estos años, quizás no todos los que hubiéramos querido, pero sí hubo, está la ley de acceso al empleo para personas trans, que garantiza un cupo para personas trans en el Estado y que promueve incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans. Estamos hablando de una población muy chiquita en Argentina, pero una población que tiene un promedio de vida de 35, 40 años nada más, ¿no? Una población muy pequeña que no tiene un impacto presupuestario importante, y con muy poquito podríamos revertir esta situación de extrema marginación y exclusión social que han vivido toda su vida, ¿no? Así que existieron esos avances, está el DNI no binario, por ejemplo, que incluye a un sector de la población que no se siente identificado con ninguno de los géneros que existen como opción. Hemos avanzado. Nos hubiera gustado avanzar con la ley integral trans, que es la que estamos proponiendo en la Marcha del Orgullo, la nueva ley antidiscriminatoria nacional. No fue posible, pero bueno, confiamos que vamos a poder avanzar, a pesar del crecimiento de los discursos de odio, vamos a poder avanzar porque tenemos una, Comunidad Fuerte, un montón de organizaciones que se van a expresar el sábado, y una sociedad además que siempre ha sabido construir mayor justicia social y mayor igualdad.
María, y
María, recién,
dale.
Recién nombraste los discursos de odio, y ahí te quería preguntar algo, porque hablábamos de una candidata en particular, pero se nota cada vez más que hay discursos de odio, y sobre todo en boca de chicos muy jóvenes, generalmente varones, pero chicos muy jóvenes. ¿Les preocupa el crecimiento desmedido, sobre todo en estos últimos 2-3 años, de los discursos de odio contra la comunidad?
Sí, por supuesto nos preocupa y nos ocupa. Estamos trabajando, la nueva ley antidiscriminatoria tiene que ver con eso, con poder generar mecanismos para darle respuesta a esos discursos de odio, que se traducen además en situaciones de violencia y discriminación, ¿no? Porque el discurso de odio no queda en un discurso. Esos discursos lo que generan es violencia en la vida cotidiana de las personas de la diversidad. Así que nos preocupa y nos ocupa, pero también pensamos que es un síntoma de situaciones de crisis en donde hay sectores políticos que les es más fácil señalar como responsables de los males que tenemos en la sociedad a los sectores más vulnerados por la discriminación, como los migrantes, las personas de la diversidad, los pueblos indígenas. Es más fácil que hablar de una deuda externa que se hace que mucho de lo que ingresa al país hoy se vaya en el pago de esa deuda.
Ahí la perdimos un cachito a María, te estamos
no
recibiendo.
Trabajo en el Estado.
Ahí te escuchamos bien, María,
Perdón, se escucha.
Te perdimos un cachitito, pero ahora retomamos mejor.
Hablar de... Muy bien, que es más, decía que es más fácil hablar de los problemas de los grupos vulnerados por la discriminación como si fueran un problema, en vez de hablar de los verdaderos problemas que generan crisis. Y las crisis generan dolor, sufrimiento, bronca, decepción... Y eso a veces se traduce en discursos de odio mal dirigidos, ¿no? En vez de dirigirlos a deconstruir las cosas que nos hicieron mal, se dirigen a blancos más fáciles, ¿no? Como decía recién, es más fácil decir los migrantes no sacan el trabajo, las trans se llevan los impuestos con el cupo, que además matemáticamente es ridículo, no tiene ningún sentido, pero es más fácil que apuntar a los problemas reales, ¿no? En situaciones de crisis esto pasa acá en Argentina y en el mundo, se profundizan los discursos de odio en momentos de crisis, y los chivos expiatorios son los grupos vulnerados por la discriminación. Pero así todo, yo creo que sigue siendo una minoría de la sociedad la que se expresa de esta manera, y que Argentina, así como es vanguardia en el mundo en materia de legislación de los derechos de la diversidad, es una sociedad que respeta los derechos humanos y que celebra tener una legislación y una cultura respetuosa de la diversidad.
María, ¿y qué te genera que para determinados discursos o puntualmente determinados sectores, cuando se habla de achicar el Estado y, por ejemplo, reducción de ministerios, siempre se hable de el Ministerio de Géneros y Diversidad de la Mujer, que no sirve para nada? Vos, como activista de los derechos humanos y de tantos años, ¿qué tenés para decir de eso? No solo del rol que cumple el Ministerio, porque bueno, vos lo venías marcando, sino también de que sea siempre una de las puntas de lanza a la hora de criticar determinadas políticas.
Bueno, por un lado, como dije recién, lamentablemente el Ministerio no funcionó como hubiéramos querido, y eso lo pone en un lugar de debilidad, lamentablemente. Pero nosotros no queremos, al criticar al Ministerio, no queremos que no haya Ministerio, queremos que haya un mejor Ministerio. Porque el 5% de la población que tiene el 95% de la riqueza tiene su dinero para resolver sus problemas, pero el 95% de la población necesita del Estado para garantizar sus derechos y para acceder a derechos como la salud, la educación, la vivienda, la justicia. Sin Estado no hay derechos. Entonces, cuando sentimos bronca, decepción porque las cosas se manejaron mal, no tenemos que pensar en que no haya Estado, tenemos que pensar que haya un mejor Estado. Y un mejor Estado es posible. Yo a veces comparo, estoy usando mucho la comparación, cuando una, estás andando en bicicleta y se te corta la cadena y tenés ganas de agarrar la bicicleta y tirarla contra una pared porque te da bronca. Pero si haces eso es peor, si rompes la bicicleta no podés ir a ninguna parte. Con esto es lo mismo. La bicicleta se le cortó la cadena, anduvo mal, el Estado a veces, y en estos años yo creo que en cierta medida nos decepcionó, pero la respuesta ante eso no es eliminar el Estado. La respuesta ante eso tiene que ser construir uno mejor, porque sin Estado el 95% de la población no tenemos acceso a nuestros derechos. Lo que pasa es que en Argentina también tenemos una cultura, una sociedad que ha sido siempre muy comprometida con esto, con la presencia del Estado, y a veces hay cosas que damos por sentadas, ¿no? El acceso a los medicamentos. Bueno, en otros países saben lo difícil que es acceder a muchos medicamentos que salen miles y miles de dólares. Y acá los tenemos garantizados porque tenemos un Estado que los garantiza, que los subsidia. Tenemos horas sociales y prepagas que están obligadas a darnos esos medicamentos. Sin Estado no tenemos eso. No tenemos eso y no tenemos a dónde recurrir si nos discriminan, si nos generan alguna situación de violencia, si nos quieren vulnerar algún derecho garantizado. Solo tenemos el Estado para garantizar que no se vulneren esos derechos. Por supuesto hay un sector de la población que tiene otros recursos, pero la mayoría de la población no lo tenemos y no nos alcanzaría para pagar los medicamentos que seguramente algún familiar necesita si no fuera por esas garantías que nos da un Estado presente.
Bueno, María, muy, muy clara con cada una de tus respuestas. Convocados todos mañana de la Plaza de Mayo al Congreso, a la nueva Marcha del Orgullo por una ley antidiscriminatoria y una ley integral trans, entre otros reclamos. Esos son dos de los más fuertes, así que, como siempre, invitar a todos a participar de la marcha. Muchas gracias por esta conversación, María.
No, gracias a ustedes. Y vengan también a celebrar la diversidad, ¿eh? Porque bien, va a estar la Joaqui, va a estar Natalia Oreiro, nos vamos a divertir, y eso es parte de responder a todos estos discursos de odio con alegría y con amor.
Siempre celebrando. Muchas gracias, María.
Gracias a ustedes.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección.
Ahora sí, entramos en la recta final de este Fuera de Foco de Viernes Gris, pero con una previa, te diría que por los canales de televisión, principalmente de los de noticias, una previa azul y oro. Imagino que no pone muy contento esto al señor José Luis Orsi, mucho menos a Ale Fernández Guida desde Adrogué, pero bueno, hay que decir que el hincha de Boca ha copado al menos las playas del centro de Río de Janeiro, ¿no?
con un banderazo, ¿no? Ahí convocado para la tarde en Copacabana, miles y miles de hinchas de Boca. Bueno, alguien va a festejar mañana, serán los de Fluminense, los brasileños allá en Río, o serán los hinchas de Boca allá y acá, porque hay muchos hinchas en Brasil, sí, hay que decirlo. Justo que hablábamos recién con María Rachid, se hicieron muchos chistes en la semana sobre el cruce de esas dos marchas, si es que Boca festeja. No es que los claro, estoy mufando, pero más o menos es a la misma hora, porque la marcha del orgullo suele salir entre las, o sea, a las 4 de la tarde al Congreso, pero se extiende hasta la noche, alta noche, y la verdad es que si Boca finalmente consigue la séptima Libertadores, también se va a quedar festejando en el obelisco hasta altas horas de la noche. Así que hay que ver si esas dos marchas se cruzan y qué pasa. Ojalá, sí, que sea todo celebración, si eso sucede, por supuesto.
Hay que destacar, Ale, que al menos hasta el momento, afortunadamente, se está desarrollando con total tranquilidad. Eso es en el puesto 4 ahí en Copacabana, mismo lugar donde los hinchas argentinos le hicieron, previo a la final del Mundial, durante todo el Mundial, pero previo a la final también, allí en para enfrentar a Alemania. Bueno, habrá que ver si Boca corre mejor suerte. Boca y Chiquito Romero, por ejemplo, que volverá a estar en ese escenario intentando quedarse con un título. Bueno, habrá que ver qué sucede. Nosotros nos vamos a empezar a despedir. Linda nota con Rachid también, abarcando un tema totalmente distinto, pero también que roza al primero, ¿no? Porque digo, los discursos de odio, las fake news, hay una ligazón, es muy estrecho ese vínculo. Así que fue muy interesante las dos entrevistas de hoy.
Sí, la comunidad LGTBIQ más suele ser punto de muchos de estos ataques de discursos de odio y también de fake news, así que están muy, muy, muy involucrados en esto y en que se frene con estos discursos. Así que muy interesante, sí, el programa de hoy de Fuera de Foco. Gracias por el aguante desde el estudio, Gerardo. El viernes que viene estoy ahí, obviamente.
Nos vemos el viernes que viene, entonces. Sale, buen descanso.
Igualmente.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.